Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Obtener alimentos de calidad, nutritivos, libres de pesticidas y químicos se ha vuelto un tema complejo. Aunando a todo lo anterior a un precio asequible para la parte de la población más vulnerable y de escasos recursos, la producción autónoma se ha convertido en una de las opciones más convenientes para este complejo problema. Pero de igual forma, no a todas las personas tienen el espacio ni los conocimientos básicos para lograrlo.
Bienvenidos sean todos a La Barra de los 30 Minutos. Los saluda
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El tema del día de hoy será expuesto en dos emisiones, así que hoy comenzamos a hablar sobre una alternativa de producción sustentable y autosuficiente para buscar una solución a largo plazo en las dificultades para poder conseguir los alimentos básicos en nuestra dieta diaria, los huertos urbanos. Una técnica que con el paso del tiempo y gracias a la innovación y creatividad se ha estado volviendo una de las formas más confiables de bajo impacto ambiental y costo que pueden llegar a satisfacer las necesidades de una familia, una cuadra y en ocasiones de una colonia o barrio.
Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con el ingeniero Otoniel García Juárez, especialista en parasitología agrícola, ingeniero agrónomo, académico, docente del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara y asesor de productores locales. Además, preparamos información adicional sobre el tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de la entrevista.
Ciudadanía.
¿Qué es un huerto urbano?
Si revisamos la literatura, existe en plataformas digitales, en el internet principalmente, pues vamos a encontrar diversas definiciones. Pero bueno, esta definición pues se va construyendo de acuerdo al manejo que se le da a este concepto. Pero así muy muy general, y una definición que propone la FAO, habla de un espacio en donde se desarrollan actividades propiamente en la ciudad y en sus alrededores, ¿no? Esto con el fin de producir alimentos y a la vez contribuir con las familias para que produzcan sus propios alimentos, pero también tengan una manera de tener ingresos económicos en el momento que lleguen a vender sus productos. También el huerto urbano se caracteriza por ser un espacio libre, o puede estar dentro de edificios o de alguna casa habitación, e incluso en la misma azotea, pues que va a ser destinado para cultivar verduras, hortalizas, algunas plantas aromáticas o hierbas medicinales, y también se producen algunas plantas con fines de ornamento o de ornato.
¿Cuántos tipos de huertos urbanos hay o existen, se manejan?
Bueno, como tal no existe una clasificación de huertos urbanos, puesto que el huerto urbano se puede realizar de manera abierta o al aire libre, es decir, en un espacio que se tenga destinado para... Incluso pueden ser espacios que son como ya sea públicos o particulares, y podemos hablar de un huerto abierto o un huerto dentro de la misma habitación, pero no existe una clasificación como tal. Ahora, el huerto se va acondicionando de acuerdo al material que se tiene de manera local, todos los materiales o insumos que se tienen de manera local, y también dónde se va a ubicar, es decir, muchos de los huertos que se instalan son en el patio, en la parte baja, o también huertos que se instalan en la azotea. Se utilizan espacios con estas características y ahí se desarrolla un huerto urbano, que puede ser desde un metro o incluso hasta menos, porque se utilizan recipientes muy pequeños como macetas, llantas, rejas o todo aquel material que nos ayude a soportar una planta o a contener una planta.
¿Cuáles serían los beneficios de los huertos urbanos?
Bueno, pues aquí podemos citar una cantidad considerable de beneficios, pero uno de los beneficios más visibles es de que facilita el acceso a los alimentos frescos y, bueno, en ocasiones de calidad, dependiendo del manejo que se le esté dando, pero también, digamos, libres de ciertos productos químicos, ¿no? Porque en realidad, pues, la agricultura urbana o incluso los huertos familiares o huertos urbanos, pues no se utiliza productos químicos en alguno de los casos. También promueve el ambiente familiar, un ambiente social, siempre y cuando exista una organización en la comunidad. Y se está incentivando, pues, el desarrollo de una identidad propiamente comunal. Y también, en cierto momento, los huertos urbanos se pueden constituir como una fuente o un sistema que nos permita tener ingresos económicos para las familias o grupos de personas que practiquen este sistema de producción.
Muy bien, nos ayuda a que haya un, como usted comentaba, un aspecto más de unión, ¿no? Dentro de la familia, la cuadra, igual hasta el mismo edificio donde se puede llegar a habitar.
Efectivamente, esto de alguna manera ayuda a consolidar, pues, las relaciones sociales o familiares, siempre y cuando, insisto, en que se tenga un modelito de producción muy bien definido, porque muchas de las veces estos huertos familiares o huertos urbanos en ocasiones se llegan a presentar ciertos problemas en el sentido de que se convierten, por ejemplo, en pequeños negocios, pero si no se tiene una forma muy definida de cómo se va a administrar el recurso, pues a veces se llega a tener ciertos problemas en cuanto a la administración de los ingresos, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte de la organización que va a tener el huerto urbano, el huerto familiar, y eso se puede, pues, abordar.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre los huertos urbanos, a cargo del ingeniero Otoniel García Juárez, especialista en parasitología agrícola, ingeniero agrónomo, académico docente del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, así como asesor de productores locales, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-992-4233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
La producción de alimentos es la actividad humana que más utiliza terrenos y otros recursos bioéticos, configurándose como una fuerza dominante en las alteraciones de la superficie del planeta. Cerca del 47% del área biológicamente productiva es actualmente utilizada para la producción de comida. De toda el agua usada por nuestra especie, 85% es destinada a la agricultura, 10% a la producción industrial y 5% al consumo doméstico. La forma como hemos invertido recursos ambientales para la alimentación de los 7 mil millones de humanos que somos ha generado impacto negativo notable sobre la capacidad regenerativa de los ecosistemas. El consumo total de la humanidad demanda hoy un área equivalente a 1.5 planetas para la producción y renovación de recursos. Hemos excedido considerablemente la biocapacidad del planeta y una gran parte significativa de la responsabilidad por este exceso reside a los procesos llevados a cabo por la agricultura industrial. Desde los estudios pioneros de Miguel Altieri y Steve Lisma, muchos investigadores han sido desarrollados en el campo de la agroecología y de la agroecología urbana en particular. No obstante, han sido relativas pocas investigaciones que consideran los aspectos educativos que participan en los proyectos agrícolas desarrollados en las ciudades, y aún menor, el número de estudios bajo el enfoque interdisciplinario de la agroecología, considerando que los años que siguen serán marcados por el agravamiento de la crisis energética y los impactos imprevisibles del cambio en el clima y por el incremento de la población urbana. La investigación de los efectos ecológicos y sociales de procesos educativos realizados en espacios agroecológicos colectivos en las urbes es y seguirá siendo de suma relevancia. Información obtenida de la Revista Mexicana de Investigación Educativa, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los huertos urbanos tienen muchos beneficios, ya que promueven el desarrollo sostenible y el redescubrimiento de los vínculos sociales entre las personas. Y veamos qué son exactamente, cuáles son sus beneficios y qué se necesitan para crearlos. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuamos con el siguiente fragmento de la entrevista a cargo del ingeniero Otoniel García Juárez, especialista en parasitología agrícola, académico docente del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radioudg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y mañana es sobre los huertos urbanos. La mayoría de las personas están tomando conciencia sobre la importancia de tener una vida saludable y de estar en contacto con la naturaleza. Es por esto que los huertos urbanos han aparecido y cobrado gran importancia en la actualidad. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el ingeniero Otoniel García Juárez, especialista en parasitología agrícola, ingeniero agrónomo, académico docente del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara.
Ciudadanía.
¿Usted consideraría que los huertos urbanos tienen limitantes?
Sí, una de las limitantes principales, pues propiamente hablando de un huerto familiar, es el terreno. El terreno, pues sabemos que no se dispone de mucha superficie para cultivar y precisamente se impulsan estos sistemas de producción. En ocasiones se puede contar con terrenos ya sea que tengan un origen público, pero esos terrenos, bueno, están sujetos a ciertos limitantes también legales o cuestiones de este tipo. Entonces, esa sería una de las limitantes, ¿no? El espacio. Otro es la disponibilidad de agua. Como bien sabemos, bueno, pues todos los productos que se cultivan en los sistemas de producción, pues requieren agua. Entonces, es importante considerar que el agua que se va a utilizar para regar hortalizas, pues debe tener ciertas características que ayuden al desarrollo de la planta. Entonces, esto lo estamos asociando porque generalmente los huertos urbanos, pues como el nombre lo indica, se desarrollan en lugares donde puede existir contaminación, ¿no? Como en las ciudades. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado con el agua que se está utilizando. Esto para evitar un impacto negativo en el desarrollo de la planta. Otro de los asuntos que a lo mejor pues no lo vamos a observar en un lugar, por ejemplo, que no exista contaminación, pero sí podemos tener aguas o el agua o el líquido que se va a utilizar. Como sabemos, esta sustancia clora o se le aplica cloro y, bueno, de alguna manera el cloro pues tiene un efecto negativo en el desarrollo de la planta. Entonces, sí hay que tener cuidado en ciertos aspectos en cuanto a los recursos que vamos a utilizar. Una de las alternativas sería captación de agua de lluvia, pero bueno, aquí sí hay que tener cuidado en cada lugar que se vaya a realizar esta actividad. Por ejemplo, si es una ciudad, pues el agua de lluvia en ocasiones pues llega incluso a contaminarse cuando ya está en el ambiente, ¿no?
Claro, sobre todo en las ciudades, ¿no? Por la misma lluvia ácida de las primeras tormentas.
Sí, ahí se concentran ciertos elementos o metales que pueden llegar al cultivo, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. Y, por ejemplo, si vamos a desarrollar agricultura urbana o agricultura familiar en un medio rural, digámoslo así, también, por ejemplo, en una ciudad como aquí en Colotlán, insisto mucho en esta parte de la cloración del agua, ¿no? Eso pues puede llegar a contribuir a un efecto negativo, pero sí tenemos la alternativa de cosechar agua de lluvia y utilizar esa agua de lluvia para regar nuestros cultivos y, bueno, vamos a tener un producto más natural, no orgánico, porque, bueno, para catalogar un producto como orgánico, pues se necesita que ese producto tenga una certificación, pero eso es otro tema, vaya.
Correcto, como pregunta muy general o muy amplia, pero creo que importante a lo mejor a nuestros radioescuchas les interesa saber si hay una limitante para qué se puede cultivar en un huerto urbano.
En cuanto a los cultivos que se pueden desarrollar en un huerto urbano, pues vamos a partir desde todos aquellos que de alguna manera están dentro de las hortalizas y pues, algunos de ellos son las hortalizas de hoja, como la acelga, el mismo la lechuga, otras hortalizas de raíz, por ejemplo, el rábano, la papa. Entonces, eso dentro de las hortalizas. Aquí también, en un huerto urbano, pues podemos cultivar cereal, en este caso, a lo mejor, algunos como granos básicos, como elote, ¿no? Y también aromáticas, plantas medicinales y plantas de ornato, entre otros cultivos pues que como frutales, ¿no? Cabe señalar que cada uno de estos cultivos o de estas plantas que estoy mencionando tiene ciertos requerimientos climáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a cultivar hortalizas que pueden prosperar muy bien en verano u otras hortalizas que pueden prosperar en invierno. Entonces ahí hay que trabajar muy bien esta parte del ciclo en que se está cultivando. Pues hortalizas de invierno, pues todas aquellas que resistan las temperaturas que prevalecen en la zona o donde se va a cultivar. Por ejemplo, rabanitos, lechuga, chícharos, habas, pues tienen cierta resistencia al frío. Caso contrario, pues el jitomate, calabacita, pues estas plantas las vamos a cultivar en ese momento en que no tengamos temperaturas bajas que vayan a dañar nuestra planta. Estamos hablando de cultivos de primavera, verano y otoño, invierno.
¿Se les puede considerar a los huertos urbanos como un sistema o un instrumento de educación?
Sí, en lo personal, todo sistema, ya sea un agroecosistema implementado o un ecosistema natural, pues se le puede considerar como un instrumento educativo porque pues deja mucha enseñanza el promover este tipo de huertos, ¿no? Incluso hay otro concepto que es el huerto escolar y estos espacios se utilizan para enseñar procesos de producción y definitivamente pues son espacios para la enseñanza, que nos pueden dejar un aprendizaje significativo, porque se realizan actividades prácticas donde el practicante, la persona que interviene ahí, pues está observando cómo se desarrolla un cultivo, cuáles son sus condiciones en las que se va a desarrollar, cuáles son sus necesidades de agua, de nutrientes o el tipo de sustrato. Y bueno, a partir de ahí también pues van a surgir ciertos problemas donde le permite poco a poco ir mejorando ese sistema de producción. Por ejemplo, una plaga, o también conocer las lombrices de tierra, en especial la lombriz roja que se utiliza para producir un material, un sustrato que es benéfico para la planta, y le permite a quien esté desarrollando esa actividad pues entender cómo funciona ese sistema, ese sistema todo integrado en el suelo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues darle mejores condiciones a la planta para su desarrollo.
Sí, es importante, ¿no?, conocer todos los aspectos que puede llegar a tener y los beneficios, y es como una forma de incentivar incluso a los niños desde edades tempranas, como en el preescolar, la primaria, para que sepan los beneficios que tiene el cultivar sus propios alimentos y generarles esa cultura de conservación y de ser sustentables como tal.
Sí, así es. Insisto en la parte, por ejemplo, desde el momento en que ponemos esa semillita en el sustrato, que puede ser tierra o suelo o algún otro material como pezontle, ojal o arena, pues esa semilla se va a comportar de cierta manera, y si observamos en su desarrollo, pues nos va a permitir entender algunos procesos incluso un tanto complicados como la fotosíntesis, o cómo se alimenta la planta y cómo es que produce el alimento a partir de una entidad tan pequeña como es la semilla, ¿no?
En su opinión personal, con esto ha concluido un segmento más de la entrevista realizada al ingeniero Otoniel García Juárez, especialista en parasitología agrícola, ingeniero agrónomo, académico docente del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar una cápsula informativa sobre este interesante tema.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales desarrolla un programa para establecer huertos urbanos como espacios que ayuden a amortiguar los impactos de calor generados por la cubierta asfáltica y las construcciones de concreto y cristal de las grandes ciudades, así como evitar problemas ambientales. Los huertos urbanos cumplen importantes funciones ambientales, sociales, culturales y económicas. Son un modelo que generan condiciones favorables para amortiguar los cambios bruscos de temperatura, dar refugio a especies nativas, captar carbono, cosechar agua, reciclar materia orgánica y disminuir el uso de energía fósil para la producción y transporte de alimentos. Además, en el huerto urbano agroecológico de la población, conoce y reflexiona sobre los procesos de la naturaleza y se convierte en un agente crítico que promueve modos de vida más sustentables. Es por ello que la SEMANART, en coordinación con la Secretaría de Educación, de Investigación, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y la Secretaría de Puebla y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes de la Ciudad de México, instalará el primer huerto urbano en la capital del país, ubicado en los viveros de Coyoacán. Este modelo será replicado en todo el país, usando el ejemplo de la Ciudad de México, y se pretende que el siguiente se instale en la ciudad de Mérida, en Yucatán. Información obtenida de la página gob.mx/semanart, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de la emisión, pero no se pierdan el programa del día de mañana, ya que continuaremos hablando sobre este tema.
Agradecemos al ingeniero agrónomo Otoniel García Juárez, especialista en parasitología agrícola, académico docente del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás este y otros temas.
Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.